Muy bien, acá en la radio Nuevo Mundo el día de hoy continuamos con el análisis político de esta semana, marcado sin duda, cruzado por el aniversario ya número 3 del estallido social. Una serie de cifras se han compartido en redes, la Fundación Sol estuvo allí compartiendo algunas, otras un poquito más mañosas que desde el ámbito económico se las vimos a Bernardo Fontaine, por ejemplo. Bueno, pero todas las cifras en general dicen que el país no ha mejorado para bien mucho, ¿no? A 3 años del estallido social, ¿qué análisis podemos hacer desde diferentes perspectivas? Estamos en línea para conversar este tema con Claudia Hayes, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Richard, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte acá. Bueno, una de las consignas que quizás más vimos estos días, y el día 18 de octubre, el día martes, me acuerdo de una de un lienzo gigante que se desplegó en el Metro República, decía: no hemos ganado nada, a 3 años no hemos ganado nada. ¿Estás de acuerdo con esa sentencia? ¿Cuál es en general tu análisis de lo que hemos vivido esta semana?
No, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que hemos ganado, quizá no hemos ganado todo lo que muchas personas esperábamos que se hubiera logrado a estas alturas, que es un acuerdo político para un cambio constitucional y un nuevo rumbo de la relación entre lo público y lo privado en Chile y una reconstitución de la política. Eso no lo hemos logrado, por cierto. Pero sí, yo creo que no se puede negar que hemos tenido una discusión intensa sobre temas muy importantes de la convivencia nacional, y yo creo que ahí sí hay algo que se ha ganado. Hemos ganado el reconocimiento de que teníamos un problema profundo que un sector de la sociedad no veía o no aceptaba. Y hoy día no hay ningún sector que no acepte que Chile tiene un problema institucional. Hoy día nadie podría decir que Chile es un oasis de paz, como se decía antes del estallido social. Y la verdad es que para el estallido social ya Chile no era un oasis de paz, al menos por una década. Llevábamos movimientos sociales desde la Revolución Pingüina en el 2006, la movilización universitaria en el 2011, la movilización feminista en el 2018, muchos movimientos sociales que estaban dando cuenta de que el sistema político tenía falencias muy profundas, pero que un sector, al menos de las élites políticas, no reconocía. Y yo creo que ahí, sin duda, que hay un avance en reconocer que hay un problema y en tratar de establecer vías de conversación para empezar a abordar ese problema.
Sí. Bueno, es una fecha que también ha estado cruzada por un debate. Yo decía en la introducción que llegamos a este tercer aniversario del 18 de octubre con una preeminencia de un discurso más de derecha, de pronto como una suerte de restauración conservadora, probablemente por los efectos provocados por el resultado tan apabullante del plebiscito de salida, digo. ¿Qué te parece que mucho de la conversación esté en torno al tema de la seguridad, ¿no es cierto? Claro, vimos saqueos como se han visto en los últimos años, pero entregaron cifras, y más allá de lo duro que es ver imágenes como lo que ocurrió en Puente Alto, son menores a lo que se percibió en años anteriores. ¿Qué te parece esa línea también de la discusión? ¿Cómo hoy de pronto se está discutiendo desde un espacio más liderado por el sector de la derecha?
Sí, yo creo que no hay ninguna duda de que tenemos una reacción conservadora, en parte una reacción conservadora a los propios discursos que se levantaron a partir del estallido, que tenían que ver con reivindicaciones identitarias, con reivindicaciones redistributivas. Y hoy día, a la luz del triunfo del rechazo, de ese masivo 62% que rechazó la propuesta constitucional, eso ha sido interpretado por algunos sectores como un apoyo a agendas más conservadoras. Yo creo que efectivamente hay parte de eso que es cierto, si bien creo que es erróneo leer ese 62% como un apoyo a la derecha o a los partidos tradicionales, como algunos sectores han tratado de hacer, circunscribiendo, por ejemplo, el futuro debate constitucional a los partidos, a las élites, al Congreso, y no pensando como se hizo antes, digamos, en tratar de generar mecanismos más inclusivos de deliberación pública. Pero yo creo que es cierto que hay una reacción conservadora que, sin embargo, no anula todo lo que ocurrió. O sea, yo creo que a pesar de que hoy día hay una sensación de triunfo de los grupos más conservadores, eso no anula los debates que se levantaron, y yo tengo la expectativa, digamos, para ver el vaso medio lleno y tratar de ser optimista, digamos, de que esa apertura que en algún momento vimos termine corriendo finalmente la aguja hacia un punto más al medio, digamos, y no y no volvamos realmente a la situación que teníamos en los 90.
Sí, bueno, y en ese sentido también, ¿cómo observas lo que está ocurriendo en el Parlamento? Que de pronto uno se pierde, ¿eh? Porque han habido reuniones de todo tipo, se incluyen a distintos representantes, se paró un grupo paralelo hace un tiempo también que desordena un poco esta idea de llegar a un acuerdo. El presidente Boric dijo también en su discurso, resaltó la importancia de que este trabajo continúa. De hecho, se le increpó, hoy anda por allí circulando un video, ¿no es cierto?, en que increparon a Boric, increparon al presidente en un acto público y él le exigió respeto, ¿no es cierto?, pero también señaló que el gobierno ha respetado el pronunciamiento de la soberanía en las elecciones, pero también confía y respeta lo que Chile dijo en el plebiscito de entrada respecto a querer una nueva constitución. ¿Cuál es tu análisis de la forma en que se ha llevado este debate en el Congreso, y cuál es tu expectativa también? ¿Tienes tú particularmente esperanza en que llegaremos a buen puerto con un nuevo proceso constituyente?
Bueno, yo creo que hoy día la cancha está, como dices tú, en los sectores más conservadores. Hoy día hemos vuelto institucionalmente a la vigencia de la Constitución del 80 y al statu quo anterior al proceso constituyente y al estallido social. O sea, institucionalmente siguen vigentes las mismas instituciones y la misma forma de decisión política que estaba vigente antes del estallido del 2019. Y por lo tanto, creo que hoy día quienes tienen la responsabilidad de producir un cambio son básicamente los partidos políticos y el Congreso. Ahí es donde está situada hoy día la discusión. Y yo espero que haya un aprendizaje de los hechos que hemos vivido los últimos 3 años. Lamentablemente hay algunos actores políticos que se han mostrado bastante reacios a cambiar su posición a la luz de estos hechos y que han tratado de leer el 62% de rechazo a la propuesta constitucional como un apoyo a volver a la situación anterior. Sin embargo, creo que esa es una lectura muy miope que desconoce, como tú bien señalas, el casi 80% que dijo que quería una nueva constitución. O sea, evidentemente es mucho más complejo el mensaje popular, por decirlo así, que se expresó en estos 2 plebiscitos. Y yo creo que aquí estamos enfrentando lo complejo que es la representación política. La representación política no es una cosa automática, que uno pueda inmediatamente entender qué es lo que quiere la gente. No solamente la representación política en los plebiscitos, en el de entrada y en el de salida, sino también es complejo leer qué significó el estallido, qué significaron las millones de personas que marcharon el 25 de octubre del 2019 en todo el país, cuál era el mensaje político de esa movilización. Yo creo que hay algunas lecciones que son razonables, como por ejemplo que la gente está demandando mayor protección social. Yo creo que esa es una demanda que no es de izquierda, no es de derecha, es una demanda transversal. Esta sensación de abusos del mercado, esta sensación de que no es justo que la capacidad de pago o de endeudamiento de las familias determine su capacidad de atenderse en el doctor o de acceder a educación de calidad. Yo creo que esa es una cosa, es una demanda muy transversal, y que si hoy es negada sobre todo por la derecha, que es la que hoy día tiene la llave del cambio político en el acuerdo constitucional, sería, yo creo, una actitud muy irresponsable y muy miope de las élites políticas, que nos va a conducir en el mediano plazo, porque hoy día no están dadas las condiciones, pero en el mediano plazo vamos a tener de nuevo una presión social que no va a poder ser canalizada a través de las elecciones y a través de las vías institucionales de la política. Entonces yo creo que hoy día, en el fondo, lo que está en juego es la responsabilidad de quienes tienen la capacidad de producir un cambio político, que no significa adoptar una agenda política en particular, sino abrir la política al juego democrático, democratizar más nuestras instituciones para que las preferencias de la gente se puedan traducir en decisión política y en políticas públicas, que es algo que la Constitución del 80, el Tribunal Constitucional, etcétera, no han permitido en todos estos años, y que yo creo que es una de las causas de la crisis política que hemos vivido estos años.
Así es, conversamos con Claudia Hayes, académica de gobierno de la Universidad de Chile, a esta hora de la tarde, en esta semana de los 3 años del estallido social. Me gustaría preguntarte por un fenómeno que he observado, Claudia, a nivel político, que tiene que ver con el rol o el espacio que trata de llenar el partido de la gente, ¿no? Y probablemente ese espacio de centro que muchos se han entusiasmado desde el triunfo del rechazo con volver a ocupar, ¿no es cierto? Hoy día, esta semana misma, veía como, por ejemplo, comienza a coquetear París y con Pamela Giles, y con el alcalde Carter, con allí la expectativa de pronto de encontrar un liderazgo presidencial, un PDG que también está poniendo condiciones bien estrictas de pronto para el proceso constituyente. Está este otro espacio de amarillos que también se va a posicionar como un partido político. ¿Cuál es tu lectura de lo que puede pasar con ese espacio? Bueno, y en particular con el partido de la gente y este fenómeno un poco de populismo que en muchos países en el mundo ya ha triunfado una propuesta populista, ¿no?
Sí, yo creo que esas no son buenas noticias para lo que estábamos conversando antes, para la institucionalización de la política, que es algo que produce estabilidad, que produce alternativas programáticas claras para la ciudadanía. Yo creo que es muy valioso cuando un sistema político tiene alternativas claras y la gente sabe que si vota por un sector, está votando por un determinado programa político, por una determinada propuesta en políticas públicas en distintos ámbitos, en descentralización, política exterior, en distintas cosas, digamos, que es lo que hacen los partidos, tener plataformas programáticas en distintas áreas. Por el contrario, lo que ha ocurrido es una crisis muy grande de credibilidad de los partidos como capaces de ofrecer esas plataformas atractivas, y ese descontento con los partidos se ha volcado muchas veces a estas ofertas de representación que son muy ambiguas, que son de alguna forma una promesa vacía, un poco como lo que pasó con el rechazo. Mucha gente votó rechazo porque no quería la propuesta constitucional, pero tampoco quería que siguiera vigente la Constitución del 80, que es lo que en realidad ocurrió con el triunfo del rechazo. Votar rechazo era decir, prefiero la del 80, prefiero la Constitución vigente a la propuesta constitucional. Sin embargo, mucha gente votó pensando en una ideal de constitución, en una que nos una, en una mejor, en una nueva constitución, pero no esta, ¿verdad? Y eso no era realmente lo que estaba en la papeleta. Y yo creo que con estos partidos que se declaran ni de izquierda ni de derecha, que no tienen ideología clara, pasa un poco eso. Son como una oferta, como lo que algunos autores han llamado un significante vacío, ¿verdad? Es como vote por esto porque es como que como ver como en el Principito, en el libro El Principito. Cuando el Principito no logra dibujar el cordero que el aviador quería, termina dibujando una caja con unos hoyitos y le dice, ahí adentro está el cordero que tú quieres. Y el Principito dice, está ese cordero, está perfecto. ¿Verdad? Entonces, es votar por algo que no sabemos exactamente qué significa. Y ya vimos en la elección de la Convención Constitucional el efecto que eso tiene. La Convención Constitucional tenía 2/3 de integrantes que eran independientes. Y la gente votó por los independientes, yo creo, sin saber muy bien qué significaba ser independiente. Y bueno, un independiente no responde a una plataforma política, no responde a un programa. Yo, como decía, creo que eso no es bueno para la estabilidad programática de los sistemas políticos. Ahora, ¿cómo salir de esto? Como tú señalabas, esto es un fenómeno global. Hay una crisis de la representación política en el mundo y una crisis de credibilidad de los partidos políticos. Y bueno, no es fácil pensar cómo solucionarlo, pero yo no creo que sea la forma de mejorar la política chilena tener partidos que se definen como ni de un sector ni de otro y que no tienen y que no están promoviendo una discusión programática sustantiva. Yo creo que lo que necesitamos es hablar de los temas, es tener discusiones sustantivas sobre cuáles son las políticas que la gente quiere y qué grupos son los que representan esas políticas.
Ahora, algo que se habla mucho, sobre todo en círculos más de izquierda, de repente, círculos intelectuales, es cómo la izquierda que hoy gobierna el país se puede hacer cargo y que dé credibilidad y dé sustento a políticas hacia los dos temas o las dos áreas que por lejos en todas las encuestas son lo que hoy más preocupan a Chile, ¿no? La seguridad, fundamentalmente la seguridad. Bueno, todos los días vemos diversos tipos de crímenes, cosas quizás un poco inéditas en Chile o exacerbadas también. Y el tema económico, pero yo creo que fundamentalmente el tema de la seguridad, creo que por ahí entra mucho ese discurso populista. ¿Tú crees que la izquierda está en condiciones de preparar, de ofrecer, digamos, algo contundente en esa línea?
Bueno, es complejo porque efectivamente el crimen siempre ha sido una herramienta muy usada por estos discursos populistas de mano dura, de lo que se llama el populismo penal, ¿verdad? El populismo penal quiere decir, vamos a subir y subir y subir las penas como si eso tuviera efectos disuasivos en el crimen, cosa que está demostrado que no ocurre, pero son cosas que suenan atractivas, y yo creo que ahí lo único que se puede hacer es básicamente deliberación pública, discusión, ojalá periodismo de calidad que complejice la discusión. La gente, yo creo, cuando escucha una conversación pausada, basada en evidencia, es capaz de entenderla y de compartirla. Entonces yo lo que creo que necesitamos es elevar un poco la discusión pública sobre soluciones de política pública a temas como la delincuencia. La delincuencia no es un fenómeno que sea culpa de los 7 meses del gobierno de Boric. O sea, esta situación viene de mucho tiempo atrás y tiene causas que son profundas, que son estructurales. La necesidad de reforma de las policías yo creo que es un consenso de izquierda a derecha, digamos. Entonces ojalá podamos elevar la discusión para tener políticas públicas basadas en evidencia, y ahí la responsabilidad de los liderazgos políticos es clave, y también creo que la responsabilidad de la discusión pública y de no aprovechar en el fondo los temores de la gente para tratar de cada uno llevar agua a su molino y culpar al otro de que es un inepto y que solo uno tiene la solución y que va a ser un sheriff para terminar con la delincuencia, porque sabemos que las recetas simples no funcionan, porque los problemas complejos tienen soluciones complejas, y yo creo que hay que invitar a la ciudadanía a participar de esa conversación.
Sí, muy muy interesante lo que nos cuentas, porque claro, uno ve cada cosa todos los días, a veces aparecen las soluciones mágicas y esta cosa es realmente compleja, ¿no? Tiene muchas causas, muchas circunstancias. Bueno, Claudia, para cerrarme, me gustaría que abordemos un poquito el tema de derechos humanos también, porque en este 18 de octubre han aparecido informes bien importantes. El propio INDH consignó que de un total de 3.151 querellas presentadas por el instituto, 2.879, o sea, una cantidad impresionante de acciones judiciales están sin personas formalizadas, el 91%. ¿Cuál es la importancia que tú crees a nivel político, histórico, tiene el hacerse cargo de buena manera del tema de derechos humanos para que, claro, no nos pase otra vez lo que ocurrió con dictadura, ¿no? Tantos años, décadas, sin verdad, sin justicia, en buena medida hasta el día de hoy, la relevancia que esto tiene para los países en general, en su espíritu, ¿no?
Sí, yo creo que ahí de nuevo, a mí me hizo mucho sentido el discurso del presidente el 18 de octubre, cuando él dijo que condenar la violación a derechos humanos de carabineros no es restarle apoyo a carabineros en el combate del crimen. Yo creo que es muy importante que se entienda que no se trata aquí de blanco y negro, de buenos y malos, y de dos bandos, o se está con los criminales o se está con carabineros. Yo creo que esto no es así. Apoyar el derecho legítimo a la protesta no es apoyar el crimen, no es apoyar los saqueos, y condenar las violaciones de derechos humanos que cometieron algunos carabineros, y hay que recordar que hubo algunos casos de personas que fallecían en manos de agentes del Estado, esto es una responsabilidad del Estado, no significa restarle apoyo a la institución de carabineros para el combate al crimen. Entonces yo creo que de nuevo hay que tratar de evitar esos discursos maniqueos, reduccionistas, y apuntar a una reforma policial que fortalezca el enfoque de derechos humanos de las policías, que entienda a las policías como defensora del orden público y también de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos chilenos, que son finalmente para lo que está la policía, y ojalá hacer ese trabajo con la policía. La policía evidentemente es un elemento central en la eficacia de un gobierno. Un gobierno no puede funcionar sin una coordinación y una policía eficiente y eficaz. Entonces yo creo que a mí me gustó mucho la forma en la que el presidente lo planteó en su discurso, justamente invitando a la ciudadanía a no caer, digamos, en esas dicotomías que son dicotomías falsas.
Muy bien, Claudia Hayes, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por tus valiosas palabras, muy interesante perspectiva para ir aportando, ¿no es cierto?, al debate público, a nuestra audiencia, para ir teniendo elementos también inteligentes para abordar nuestra realidad de la que se tiene que hacer cargo la autoridad, el Estado, pero también nosotros, cada uno, cada una como sociedad. Así es que, Claudia Hayes, muchísimas gracias por la conversación.
No, muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, hasta luego.
Vale, un abrazo, chau.
Chao, chao.
otros días la calle, los pasos, la gente, pecero, latidos que van creciendo. Algo en mi interior que me grita, respira, el tiempo colapsa, sistema, el ruido que va comiendo. ¿Dónde estaba el sol? Quiero volar a mi fragilidad. Imaginar en el banco, plantaré zanahoritas en asfalto natural, estado natural, prefiero natural, liviano y natural, 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 de plano y en rojo, la gente que grita, relojes, la ciudad que va creciendo. ¿Dónde estaba el sur? Y el aire infectado, los niños hinchados, basura, la carne que va tiñendo. Tono gris, una diva.